actividad del canto, cantar salmos a Dios. Bien, vamos entonces ahora a la plática en esta oportunidad. El título de la plática es Seamos testigos de la verdad del reino de Dios. Seamos testigos de la verdad del reino de Dios. Ese título lleva entonces el siguiente propósito. A través de toda la plática, vamos a entender, a comprender cómo iglesia hemos sido llamados para demostrarle al mundo que el gobierno de Dios cambia conductas, que el gobierno de Dios transforma a las personas y así transformados vivir una vida ejemplar dentro de esta sociedad. Ese es el propósito entonces de la plática de esta mañana. Cuando nosotros inquirimos, buscamos, investigamos los datos sobre la fundación de la iglesia, debemos de buscar inmediatamente los hechos de los apóstoles. Allí, en los hechos de los apóstoles, encontramos los fundamentos del origen de la iglesia. Este libro registra toda la historia, como su nombre lo indica, hechos, los hechos de los apóstoles. En realidad, entonces, esta se trata de la segunda carta, de la segunda inspiración de Lucas, porque él escribe el Evangelio de Lucas y también escribe la carta, libro de los Hechos. Es cuando uno entra a revisar este tema, ese tema y el enfoque que cada uno de ellos tiene, vemos inmediatamente que Lucas comienza en su primer tratado, en el Evangelio de Lucas, él comienza dedicándole todo el tema al momento del nacimiento de Jesucristo. Vean que Lucas comienza a enfocar el nacimiento de Jesucristo hasta el momento de su crucifixión, o sea, su ministerio. Todo eso lo encuentra usted en el Evangelio de Lucas, detallado. Los milagros de Jesucristo, las apariciones que hizo, todo lo que él llevó a cabo predicando el Evangelio. Pero ahora, al revisar Hechos, vemos que él retoma. Vean que hay un seguimiento. En el Evangelio de Lucas vemos el nacimiento de Jesucristo y su ministerio, su trabajo, la predicación del Evangelio. Ahora, a partir de Hechos 1, sigue el mismo autor enfocando, pero ahora a partir de la ascensión de Jesucristo al cielo, ¿sí? Vean cómo le da seguimiento, hasta su segunda venida. Esto es lo que revisamos nosotros ahí. Lucas menciona el comienzo y nacimiento de Jesús hasta el día, repito, en que fue recibido, como la gavilla que fue mecida por el sacerdote en Pentecostés. En Hechos, usted revisa y encuentra desde la ascensión, el momento en que Jesucristo sube a Dios el Padre, hasta este momento en el que Jesucristo se encuentra a la diestra de Dios el Padre para apoyar a la iglesia. El apóstol hace énfasis en que el Espíritu de Jesús sigue guiando la iglesia desde el cielo. Es una verdad que tenemos que entender. El Espíritu de Jesucristo, Él es el líder, el guía de la iglesia, pero hoy está Él a la diestra de Dios Padre en el cielo. Y a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas por las cuales la iglesia debe pasar, a pesar de las divisiones, a pesar de las herejías, de los martirios, incluyendo pobreza económica de los miembros de la iglesia no morirá. Esa es la promesa, no morirá. ¿Por qué? Porque Cristo estará siempre con ella, todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que leemos, esa es la promesa. Entonces vean, no importa los problemas que los miembros de la iglesia pasemos, que la iglesia en conjunto, en esta época anterior hemos pasado, como iglesia hemos sufrido golpe a varios miembros de la iglesia, que ustedes saben, pero ha venido uno detrás de otro, ¿sí? Pero aún a pesar de esas circunstancias, Jesucristo dice, la iglesia no morirá. porque Jesucristo estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este análisis que hacemos de Hechos, vemos que Lucas revela que la iglesia siempre también va a ser una manada pequeña. Una manada pequeña que se mantendrá fiel a la doctrina de los apóstoles, a la instrucción que tenemos de Dios, no importa la cantidad de personas. Jesucristo guía la iglesia y la iglesia no cambiará. Esa es una verdad que usted debe tener. La iglesia no cambiará. La iglesia no añadirá jamás a las doctrinas bíblicas algo fuera de él. ¿Por qué? Porque entendemos lo que el apóstol Judas escribe. Busquemos en la carta de Judas para ver cuál es el estado, cómo debe permanecer la iglesia en estos días, en este tiempo. Judas solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis, ¿sí? Ustedes guíense a Apocalipsis y regresen una página, y ahí está, la Epístola Universal de Judas. Y él dice ahí, como tiene solo un capítulo, entonces mencionamos generalmente el versículo, ¿verdad? Solo decimos Judas 3, Judas 13, Judas 15, ¿sí? Porque solo tiene un capítulo. Bien, ya está hecha la aclaración. Vean entonces, una manada pequeña que se mantendrá siempre fiel a la doctrina de los apóstoles dada por Cristo. Por lo tanto, la iglesia no cambiará. Pero ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo debemos de estar nosotros apercibidos? Y dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, vean, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo tenemos que mantenernos? ¿Cómo va a mantenerse la iglesia? La iglesia estaría, dice, contendiendo por la fe que ha sido dada a los santos. Esa es la exhortación. Vean entonces cómo debemos mantenernos. Repito, la iglesia no cambiará doctrinas. La iglesia seguirá fiel a las doctrinas de los apóstoles que Jesucristo dio. El líder es él. Pero ¿cómo nos vamos a mantener? La iglesia no cambiará, pero estaremos contendiendo. Sinónimos de contender, luchar, pelear, batallar. Pero dice, estaremos contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Vean que el camino del cristianismo es una lucha, es una batalla, es una contención, contender, dice allí. Entrar en ¿qué? En choque con corrientes sociales, políticas, económicas de la sociedad. Valga la redundancia. Entonces, esa debe ser la situación. Estaría contendiendo hasta los últimos días, como dijo aquí Judas, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la condición, esa es la premisa de la iglesia. Sigue el apóstol aclarando, ¿qué hizo Jesucristo para convencer a los miembros en el primer siglo? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él tuvo que utilizar para convencer, repito, a sus seguidores en ese tiempo, llamados discípulos? Él lo que hizo fue lo siguiente. Hechos ahora, capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Hechos, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para convencer a sus discípulos? Para que contendieran ardientemente por la fe que había sido dado a los santos. Hechos, repito, capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo para convencer a sus discípulos a que siguieran las doctrinas, a que siguieran sus enseñanzas? Dice aquí, se les apareció. ¿Cómo? Se les apareció en una forma viva. Les presentó muchas pruebas indubitables. ¿De qué? De su existencia, de su resurrección. Y a base de eso pudo convencer a los discípulos para que ellos se adhirieran a las doctrinas que él había predicado. ¿Ya? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, vean, el tema que Jesucristo enfocó, hablándoles acerca del reino de Dios. Vean ustedes entonces que ese es el tema central. ¿Sí? Cuando usted lee Marcos allá 1:14, dice Jesucristo fue a predicar ¿qué? El evangelio del reino de Dios. El tema central es el reino de Dios. Entonces, para convencer a sus discípulos que siguieran sus preceptos, Jesucristo se les apareció vivo, presentándoles ahí sí que pruebas indubitables para fortalecer su fe, para que ellos contendieran ardientemente por la fe que él había dado, para que siguieran las doctrinas de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Jesucristo ascendió al cielo, pero dejó líderes preparados para guiar a la iglesia. Y estos son los apóstoles. Entonces, él hizo esto. Revisando la historia, hubo 10 apariciones de Jesús después de su muerte. 10 veces. 10 veces entre el momento de su muerte hasta Pentecostés. Le apareció 10 veces. Una vez le apareció a 500 personas. Y el tema que les predicó, una vez más, fue el reino de Dios. Nunca se apartó de ello. Hablaba todos los temas, pero los hacía coincidir. Los llevaba al reino de Dios. Piensen ustedes en las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Vean cómo traía el centro, el tema de la predicación de Jesucristo. Y si revisáramos todas las bienaventuranzas, las converge en el reino de Dios, en el reino de Dios. ¿Sí? Las bienaventuranzas, entonces, fue el tema de él. Es interesante notar entonces que esta descripción en Hechos comienza con el tema del reino de Dios y Hechos termina con el mismo tema. Revisémoslo, pasemos al capítulo 28. Ya terminando la narración, Hechos 28, versículo 31. Estamos leyendo en Hechos 1 que Jesucristo está diciendo, bueno, hablando del reino de Dios. Ahora, Hechos 28, 31, vean cómo termina ahí hablando. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor y Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y ahí ustedes ven, ya terminó Hechos. Hechos 28, 31. Pero vean que allá en Hechos 1 que leímos, habla del reino de Dios. Y termina la carta hablando del reino de Dios. ¿Sí? Esa es la línea que tenemos ahí. Entonces, la doctrina principal del reino de Dios no cambiará. No tiene por qué cambiar. Pasarán los años, los días, los meses, y ese seguirá siendo el tema central. Y eso es lo que venimos a escuchar sábado a sábado. Si el título fuera, bueno, utilicemos los proverbios para el éxito en el trabajo, ¿para qué? Para entrar en el reino de Dios. O sea, todo va allí. Somos cuidadosos y estamos siguiendo las instrucciones y las doctrinas que Jesucristo le enseñó a los apóstoles sobre el reino de Dios. Bien. Pasemos al capítulo 1 una vez más. Ahora, Hechos 1. Regresemos. Hechos capítulo 1. Ahora versículos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Estando juntos les mandó, vean la orden, sigan esa instrucción. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A quién? A los discípulos. Todavía tómenlos como discípulos. ¿Sí? Esta orden es a los estudiantes, a los seguidores de Jesucristo. Y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesucristo les dice, no se vayan de Jerusalén. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tomen la orden. Jesús le manda a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa. Ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Bien, esa es la instrucción. Ahora bien, ¿por qué les dice quedaos aquí? Pasemos rápido al versículo 8. Allí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vean las instrucciones. Les mandó en el versículo 4. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén. Ahora, entendamos por qué. ¿Me seréis testigos de qué? De todo lo que he predicado. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y por último, en el último rincón del mundo conocido en ese entonces. Piensen, ¿por qué Jerusalén? Recordemos algo de Jerusalén. Jerusalén fue aquella ciudad donde Jesucristo fue apresado, condenado y crucificado. Vean esos antecedentes de Jerusalén. ¿Por qué les dice a sus discípulos, ustedes van a ser testigos de mi evangelio, de mi predicación en Jerusalén? Repito, Jerusalén fue la ciudad en donde fue condenado, apresado y crucificado Jesucristo. Pero ahora vean el paralelo. ¿Por qué primero Jerusalén? Fue la primera ciudad que recibió el privilegio del llamamiento al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta ahora? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Para qué? Para que ellos testificaran, para que ellos a futuro hablaran y predicaran del arrepentimiento en Jerusalén. Vean esas coincidencias. Vean eso que tenía planificado Dios. Porque fue la primera ciudad en recibir el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Jerusalén, la misma ciudad donde fue arrestado, fue golpeado, fue torturado y crucificado. ¿No creen ustedes que él hubiera dicho, pero si aquí sufrí, mejor me voy a otro lugar? No. Él dijo, quédense aquí, sean testigos. Ustedes sean mis testigos de esta verdad del reino de Dios. Y le voy a dar a Jerusalén la oportunidad de llamarlos al arrepentimiento. Aquí mismo donde me torturaron, tienen que arrepentirse de lo que hicieron. Vean el plan de Dios. Luego dice, estoy en el 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ya sabemos por qué. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean ese llamamiento. Viene en círculos concéntricos, pero se va expandiendo. Jerusalén, Samaria. ¿Qué? ¿Qué más? Perdón, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ahora vean, ¿qué era Samaria? Geográficamente, Judea, estaba ubicada en la parte meridional de Palestina, todo el territorio. ¿Quiénes vivían en Judea? Eminentemente población judía. Y Judea tiene como capital Jerusalén. Vean entonces cómo se expande. Allí tenían que ser testigos. No tenían que ir a otra parte. Ahora Samaria. Samaria estaba también geográficamente ubicada en la región central de Palestina. Y luego, la población mestiza era la que estaba en Samaria. Pero entre judíos y mestizos no había buena química, no había comunicación, sino que había de rechazo y desprecio. Los judíos no trataban bien a los mestizos. Aquí quiero que sean testigos. Vean la función de los discípulos. Ahora lo último de la tierra. Estamos en el versículo 8. El mundo conocido en ese entonces tenía que llegar hasta el último lugar del mundo conocido. Recuerden ustedes que Pablo estaba predicándole a los romanos y dijo, deseo ir a España. En ese tiempo era el último rincón del mundo. No se habían descubierto otras partes. ¿Sí se entiende entonces? Ahora leamos en conjunto el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto. ¿Testigos de qué? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y ahora en el 8 dice, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Regresen mentalmente ustedes. Cuando Jesucristo comenzó a llamar a sus discípulos. Está por una de las calles y ve a un recaudador de impuestos y le dice, ven y sígueme. Acuérdense de eso. Va a la orilla de la playa y ve a unos hermanos que están pescando y les dice, ven y sígueme. Serán pescadores de hombres. Muy bien, ¿testigos de qué? ¿Testigos de qué? Testigos del camino de vida que Jesucristo les había enseñado. Testigo de las doctrinas que Jesucristo había enseñado. De la verdad del reino de Dios. El reino de Dios será como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan esas enseñanzas? Testigos de esto. Pero hoy, ¿qué debemos ser nosotros? Será la comisión de los discípulos. Es la misma comisión, es el mismo llamamiento que le hace hoy a su iglesia. Jesucristo nos dice hoy a nosotros, serán testigos de mí en Guatemala, serán testigos de mí en Centroamérica, deben de ser como iglesia testigos de mí en Latinoamérica. Vean, es ese trabajo. ¿Testigos de qué? Del estilo de vida, de los ejemplos, de las doctrinas, de las enseñanzas de Jesucristo, quien dijo, cuando te golpeen en la mejilla derecha, pon la izquierda. De eso tenemos que ser testigos, de esa transformación que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Bienaventurados los mansos, porque de ellos será el reino de Dios. Otra vez el tema central, ¿sí? Bienaventurados seréis cuando por mi causa os ultrajen, porque estaréis siendo parte, ciudadano del reino de Dios. Todo va al reino de Dios. Es una enseñanza excelente la que Jesucristo está dando. Vemos entonces aquí el poder del Espíritu Santo para convertir a los discípulos ahora en testigos de Cristo. Ese testimonio iba a operar en la conducta de cada uno de los discípulos. Y con la conducta y el ejemplo de ellos, iban a ser testigos de ese cambio, de esa vida nueva, de ese ya no vivo yo, vivo en Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago en función a la honra de Dios. Testigos de esos cambios. Esos cambios que tenemos que estar manifestando. Esos cambios con los cuales debemos de estar predicando el reino de Dios en nuestras comunidades. Esos cambios que usted está generando, que advierte el vecino de la colonia, que ven los compañeros de trabajo, de eso tenemos que ser testigos, que hay un reino de Dios y que hay un camino nuevo, que sí podemos obedecer la ley de Dios. Eso debemos de gritar con nuestro ejemplo en la sociedad. Cristo les está hablando de ese reino de Dios venidero. Ahora, como el tema era el reino de Dios, era natural, es lógico que los discípulos le preguntaran, ¿cuándo vendría el reino de Dios? ¿Cómo ese era el tema de Jesucristo? Era lógico que los discípulos dijeran, bueno, ¿y cuándo instaurarás tu reino? Y Jesucristo le dijo que no les tocaba a ellos saber el tiempo ni las sazones, sino que solo al Padre en su potestad. ¿Sí? Eso fue lo que le respondió a los discípulos. Por lo tanto, hermanos, en este día de Pentecostés debemos de sacar la lección. Nuestra misión como iglesia es hacer disponible la verdad a toda la gente. Pero repito esto, nuestro trabajo como iglesia es hacer accesible la verdad de Dios a muchas personas, al mundo entero, en forma libre y gratuita. Y hoy la iglesia está utilizando los medios que Dios le ha dado. Tenemos la revista para hacer llegar esa verdad libre y gratuita a muchas personas sedientas. Llevamos la semilla de la revista, tenemos la semilla de los folletos, contamos con programas de televisión, tenemos una página en internet con la cual estamos llegando al mundo en una forma libre y gratuita. Pero esto es a nivel de grupo, de colectivo. Ahora usted tiene que pensar, ¿y qué de mí? ¿En qué estoy participando yo para la predicación de esa obra? Cuando dije que nuestra misión como iglesia es hacer accesible la verdad de Dios a muchas personas, estoy también apelando a que es importante que usted se involucre en la obra de Dios. ¿Cómo? Orando por la obra. Es importante que nosotros oremos constantemente. Que Dios, como dice el señor Kubik ahí, bendiga a los escritores de la revista, que inspire los artículos que van a ser impresos, ¿sí? Que inspire a los que dirigen el programa por televisión, pero también que nos inspire a nosotros para dar la respuesta cuando alguien se acerque. ¿Y por qué ustedes celebran Pentecostés? ¿Me podría explicar? Es la oportunidad que usted tiene para predicar la obra de Dios. Hermanos, no es sencillamente llevarnos la revista, irla a poner a un bufete. Oremos antes de llevar a cabo eso. Seamos sembradores efectivos. Seleccionemos la semilla. Busquemos el lugar adecuado. Pidámosle a Dios la inspiración para llegar al lugar correcto, a la persona que necesita ese trago de agua fresca, ese poquito de alimento espiritual, porque mucha gente está muriéndose espiritualmente. Entonces es importante que usted y yo participemos activamente en la obra de Dios. El señor Kubik dice, así como la iglesia creció de 120 a 3,000 en un día, ¿por qué no va a haber crecimiento ahora? ¿Por qué? Por lo tanto, necesitamos participar activamente. Hechos, versículo 9, 1-9, ahora. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Siguen las instrucciones de Jesucristo. les mandó: no se vayan de Jerusalén, porque entre muy pocos días vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y van a sentir, van a propiciar un cambio de conducta, un cambio de programa mental, ¿sí? Un nuevo enfoque. Cristo está prometiendo ahí, Él volverá y va a volver. Según Zacarías 14, sus pies se pondrán sobre el monte de los olivos, del mismo lugar donde ascendió. Muy bien, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas, hermano de Jacobo. Y todos ellos, vean ahora, todos ellos perseveraban unánimes. ¿En qué? Número uno, perseveraban unánimes en oración y ruego. Es el trabajo de la iglesia. No perdamos de vista nuestra función. Tenemos que orar por la obra de Dios. Tenemos que orar porque Dios llame a más personas de acuerdo a su propósito. A través de la revista, a través de la información que usted puede proveer, ¿sí? Estaban todos unánimes juntos y perseveraban en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, comienza Pedro ahora a exhortar, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de por boca de David, acerca de Judas, que fue y comienza a hacer una narración exacta de los acontecimientos allí. En relación a los hermanos de Jesucristo y la mamá, acuérdense ustedes, cuando Jesucristo estuvo vivo predicando en su ministerio, su familia no era parte de la iglesia. Ni sus hermanos creían en él, dice Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué los convenció? Las apariciones de Jesucristo. Jesucristo le había aparecido a su hermano, medio hermano, Santiago. Ahora ustedes encuentran a una familia feliz de creyentes, incluyendo a la mamá y a sus hermanos, agregados dentro de los 120 en este día de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1, siempre en Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vean el cambio ahora. De repente vino del cielo, ¿qué? Un estruendo, dice, como de un viento. Hemos leído esto ahí, muy bien, pero vean ahora. Este es el inicio de la iglesia organizada. Quiero que hasta ahí ustedes ubiquen. Jesucristo venía tratando y dándole órdenes a discípulos. Pero cuando ustedes leen en el versículo 1, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, luego el 2, todos estaban unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es el momento en que se inicia la iglesia de Dios. Deja de ser discípulo para hacer ahora apóstol. ¿Qué hizo ese cambio? ¿Qué generó ese cambio? De discípulo a apóstol, el derramamiento del Espíritu Santo. Porque a partir de ese momento, los discípulos recibieron el Espíritu Santo y se convirtieron. Y pasaron a ser ahora apóstoles. ¿Sí se dan cuenta del cambio? Pero un cambio trascendental. Aquí comienza la iglesia entonces. ¿Por qué? Porque antes en el plano de discípulos, ninguno era convertido. ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Ninguno poseía el Espíritu Santo. Y cuando llega Pentecostés, estaban todos reunidos y allí dejan el papel de discípulo, reciben el Espíritu Santo y los transforma en apóstoles ahora convertidos. Ahora sí eran hombres y mujeres regenerados, cambiados. Pero vean la página anterior. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran personas comunes y corrientes, que fueron transformados en líderes efectivos, extraordinarios, debido al poder del Espíritu Santo. Una persona humilde, común, ahora transformado en líder de la iglesia. Veamos algunos ejemplos. Mateo. ¿Qué era Mateo? Cobrador de impuestos. Una profesión despreciable en esa época. Vean a Pedro como discípulo, Andrés como discípulo, Santiago como discípulo y Juan, ¿qué eran ellos? Pescadores. Vean lo que eran. Muy bien. En ellos la naturaleza humana dominaba sus mentes. Eran carnales en su forma de pensar, eran carnales en su forma de hablar. Eran carnales en su forma de vivir. Esa era la situación como discípulos. Jesucristo tuvo que reprocharles su incredulidad. Marcos 16:14. No vayamos a perder hechos. Marcos 16:14. Capítulo 16, versículo 14. Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¡Ah, vean eso! Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿En qué momento les reprochó? Siendo discípulos. ¿Sí? ¿Seguimos ese hilo? ¿Sí estamos entendiendo? Le reprochó por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Vean cuál era la condición como discípulos. ¿Se dan cuenta? La naturaleza humana. Ellos eran carnales en su forma de pensar, en su forma de vivir, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Bien, dejemos un momentito a los discípulos y pasemos a nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reaccionamos siendo bautizados? Usted que ha recibido el Espíritu Santo de Dios por imposición de manos, ¿cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa hasta hoy? ¿En forma carnal? Todavía no somos apóstoles. No estamos convertidos. Si manejamos ira, odio, rencor, rechazo, animadversión, si hacemos acepción de personas, si hacemos círculos sociales, no hemos nacido de nuevo. No estamos en el proceso. No estamos en la etapa de conversión. Vean esos ejemplos. Y les voy a poner uno más evidente. Vean a estos discípulos. Su actitud y su conducta no cambió, aunque vivieron junto a Jesús, ¿sí o no? Vivieron junto a Jesús. Escucharon su mensaje. Hablo de los discípulos. Vieron los milagros, vieron su ejemplo, pero eso no transformó su naturaleza humana hasta que llegó el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si nosotros todavía andamos en borracheras, contiendas, fornicación, ira, adulterio, chismes, no estamos convertidos. Esa es la realidad. Aunque hayamos sido bautizados, seguimos siendo discípulos. ¿Se dan cuenta? Y vean esta evidencia. Jacobo y Juan. Jesús le llamó la atención y lo reprendió por su mala actitud hacia algunos que habían rechazado a Jesucristo. Vean, veámoslo por un lado. ¿Tenía razón Jacobo y Juan? Veámoslo así. Hubo gente que rechazaba a Jesucristo. En una oportunidad lo querían linchar y él se escapó entre la muchedumbre y tuvo que huir. Jacobo y Juan dice, ¿cómo van a hacer así a mi maestro? Y vean lo que les dice. Lucas 9:53-56. Lucas 9. Vean ese relato. Lucas 9, versículos 53-56. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 53-56. Estamos en el 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, fíjense que dice discípulos, ¿sí? Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, vean la arrogancia, vean la naturaleza humana en máximo esplendor, vean aquel poder, tener el poder en las manos. Y dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Naturaleza humana de venganza, ira. Entonces, volviéndose él, el líder, nuestro guía, Jesucristo, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¡Ah, qué cosa! Eran discípulos. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, mediten en eso. Jacobo y Juan diciéndole a Jesucristo, ¿nos autorizas a que matemos esta aldea entera? ¿Se dan cuenta? ¿O no es eso lo que le está pidiendo? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y destruyamos a este que te están rechazando, a estos? Pero hermanos, era una aldea completa. Miren los pensamientos del discípulo. No habían recibido el Espíritu Santo. Sí estoy exaltando este ejemplo, la naturaleza humana. Y llamo, exhorto, pido, hermanos, ya basta de seguir la misma manera de vivir. Ya basta de seguir los mismos caminos del pasado. Ya no es tiempo de seguirlo. Permitamos que el Espíritu Santo cambie esa actitud. Pero algo más para terminar con el ejemplo. ¿Quién es Juan como apóstol ahora? ¡Vean el cambio! ¡El apóstol del amor a futuro! Un nuevo mandamiento os doy, dice Juan, que os améis los unos a los otros como apóstol. Pero como discípulo está pidiendo, autorízame y matamos a todos los habitantes de esa aldea. ¿Se dan cuenta? ¿Qué poder de transformación hace el Espíritu Santo? Nosotros también, al igual que Juan y Jacobo, como discípulos hemos fallado a la ley de Dios. Pero una vez recibido el Espíritu Santo en el bautismo, tenemos que estar generando cambios. Cambios evidentes. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso debe demostrarse en ejemplos vívidos, reales, convincentes, que la gente vea su manera de vivir. Que usted impacte, que predique el Evangelio con su conducta, su familia, sus hijos, sus nietos. En tanto nosotros tengamos la autoridad, recuerden, ¿verdad? Esa es la evidencia, ese es el cambio que genera el Espíritu Santo. Bien, entonces es extraordinariamente importante este día. Pedro ahora asegura, ahora ya como apóstol, como convertido con esos cambios. Una vez llegó el Espíritu Santo en día de Pentecostés, ahora sí eran hombres y mujeres regenerados, en que no albergaban un sentimiento de ira, que iban combatiéndolo. Todo esto es un proceso, ¿sí? La conversión es un proceso. No es un cambio de tajo, como encender la luz y apagarla. No es obscuridad, es un proceso. Cada día le tenemos que pedir a Dios: Padre, ayúdame a vencer mi naturaleza humana, a ser más misericordioso. Ayúdame ya no sentir rencor. Ayúdame ya no dividir, sino sumar y multiplicar todos los días. Esa es la conversión. Ahora veamos a Pedro asegurando, ya con conversión, ya con el Espíritu Santo, hablando de lo siguiente. Capítulo 2, versículo 22 y 24. 2, 22 y 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ahora Pedro está delatando a los israelitas, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Un Pedro totalmente cambiado. Ahora usted puede leer al apóstol del amor, Juan: hijitos, amaos los unos a los otros. ¿Pero se acuerdan de aquella etapa? ¿Qué fase? Difícil. Pero yo estoy recalcando eso para que vean ustedes el cambio que debe generar el Espíritu Santo en nosotros. Cambios tremendos. Cambios evidentes, giros de 180 grados, ¿sí? Totalmente diferentes a la vida pasada, anterior. ¿Qué éramos nosotros? ¿Sí? Lo peor del mundo eligió Dios. Y eso era usted y yo. Pero no para seguir siendo lo peor, sino para avergonzar, ¿sí? Para evidenciar cambios, transformación en conductas. Versículo 36 del capítulo 2, 36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué les está diciendo? A los judíos le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Sé que se están dando la respuesta. El ungido. El Mesías, ¿o no? ¿Qué les están diciendo? ¿Ya? A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El ungido. Les está diciendo, Él es el Mesías, Salvador. ¿Ya? Al oír esto, entendieron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta clave. Hermanos, ¿qué haremos? Lo voy a modificar un poco. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Aquí llegó a convertirse, persuadió profundamente, y ellos dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y recibiréis el Espíritu Santo, y entraremos a la fase de la conversión. ¿Qué estamos haciendo nosotros, miembros de la iglesia? Con el Espíritu que hemos recibido. Porque usted ha leído que Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de miedo, de tibieza, sino que nos ha dado espíritu de poder, ese poder para cambiar vidas. Nuestras vidas deben de ser nuevas, deben ser la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia debe ser la columna y baluarte de la verdad. Timoteo lo dice. Nosotros debemos ser la familia de Dios, pero óigase bien, familia de Dios. La casa de Dios. Aquí los habitantes, nosotros, la familia de Dios. Pero vean de qué familia estamos hablando. ¿Refleja usted las virtudes, las conductas, los hábitos de la familia de Dios? Sí, debemos de estarlo reflejando. Debemos esforzarnos por reflejarla. Somos la familia de Dios. Hemos sido engendrados con el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha impartido una micra, una partícula de su naturaleza, pura, santa, fiel, justa, recta. Eso tiene usted. Eso recibió usted a través de la imposición de manos, la semilla, el germen de la naturaleza divina. Entonces ellos dijeron: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Iglesia, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare por medio de su vida y mi ejemplo. Estoy agregando. Para cuantos el Señor llamare a la iglesia, si usted está haciendo su obra, su parte en la iglesia, si cumplimos con nuestra misión, con nuestro llamamiento, va a venir más gente, vendrán más. Sí, solo sí, nosotros estamos llevando a cabo la obra de Dios, de predicar ese evangelio del reino con nuestras vidas y conductas. Pedro entregó la misma respuesta que se entrega en la iglesia cuando alguien arrepentido viene. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Arrepiéntase, bautícese y reciba el Espíritu Santo. Y comienza la lucha, la etapa de la conversión. Pedro les ha explicado que esta oportunidad, lo leímos en el versículo 39, está abierta para todos los que Dios llame a su iglesia al abrirle su corazón, su entendimiento. Porque para vosotros es la promesa, leímos, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, por medio de la obra que se está llevando a cabo. De modo que de 120 personas que ahora estaban reunidas, ahora llega el momento más esplendoroso. ¿Y se convierten cuántos? 3,000. 3,000 en ese día. Pero hay un dato que recordar. La gran mayoría de esos 3,000 que se arrepintieron en el día de Pentecostés habían visto el ejemplo de Jesucristo. Habían oído sus enseñanzas. Habían visto los milagros de Jesucristo. Entonces dice: claro, este es el camino. Este es el camino que debo andar. Y entonces se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Y ahora la iglesia suma 3,120. ¿120 y 3,000? 3,120. Porque ellos habían visto, habían escuchado, habían oído, habían presenciado los milagros de Jesús. Aquel hombre que un día de sábado iba a la iglesia y dice: Jesucristo, extiende tu mano. y es sanado. Esos milagros los vieron ellos, los oían. Entonces dice, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Preguntaron. Porque habían visto el ejemplo de Jesucristo. Habían visto los milagros de Jesucristo. Habían escuchado a Jesucristo durante 3 años y medio en su ministerio. Habían sido testigos de la verdad del reino de Dios. Porque os digo que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿se acuerdan? Por eso el tema, seamos testigos de la verdad del reino de Dios. Y luego 46 y 47 ahí mismo, capítulo 2. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el proceso en el cual nos encontramos. Quiero terminar dándoles 6 características que describen a la iglesia verdadera, de acuerdo a lo que está en la Biblia. Vean allí, leímos, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, nuestra iglesia tiene que caracterizarse por ser una iglesia, primero, que teme a Dios y a su palabra. Eclesiastés 12:13, que lo leímos ayer. Eclesiastés 12:13. El predicador terminó su participación allí diciendo, exponiendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay otra meta, hermanos, no hay otra meta, no hay otro camino que debamos de seguir. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Característica número 1. De cada uno de los miembros de la iglesia. Temor a Dios, honra, respeto, pleitesía a Dios, todos los días de nuestra vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia. Así la tenemos que identificar. Siéntase usted un miembro que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Segunda característica. Debemos de ser una iglesia en la que aprendemos humildemente la doctrina de los apóstoles que Jesús les enseñó. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. La segunda característica, repito, debemos de ser una iglesia que aprende en humildad, nunca con soberbia. Entre más aprendamos, más serviciales tenemos que ser, más comprensivos, más accesibles. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Característica número 2 de la iglesia, aprender en humildad. Debemos de ser una iglesia en donde abunde el compañerismo genuino. Que abunde el compañerismo genuino, sencillos. Comen juntos. No hacen acepción de personas. Característica de la iglesia. Tenemos que compartir todos los momentos. El compañerismo genuino se da aquí, cada sábado. No faltemos los sábados a las reuniones. ¿Sí? Es el oasis al cual venimos a refrescar nuestra alma, nuestro corazón. Una sociedad dura, violenta, cruel. 6 días de contaminarnos, de convivir allá. Vengamos cada sábado a incrementar el compañerismo genuino. Cuarta característica, debemos de ser una, sí, la tercera es ser una iglesia que crezca en compañerismo genuino. Cuarta característica, La Iglesia de Dios debe compartir los fondos para el bien de todos los miembros. ¿Sí? De todos los miembros. Compartir los fondos para predicar la obra de Dios. Sus aportes ayudan para imprimir una revista. Sus aportes ayudan para imprimir un comunicado. Debemos de ser una iglesia fiel a Dios. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Ubíquense en Mateo para inmediatamente estar en Malaquías, en las páginas atrás. Malaquías 3:8 y 10. Estoy en la característica. Una iglesia que comparte los fondos para el bien de los miembros, para el bien de la obra, para el bien de las viudas, para el bien de los necesitados, siguiendo la instrucción de Malaquías 3:8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¡Qué dura declaración! Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es palabra de Dios, no es suya ni mía. ¿Ya? La promesa es, entre más diezmemos, más bendición tendremos. Pero si mi mente carnal sigue viviendo en mí, eso no funciona. No. No va conmigo. Característica número 4, iglesia que comparte. ¿Sí? Que comparte los ingresos para beneficio de la obra, de las viudas, de los necesitados, porque traemos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa, espiritualmente hablando. Quinta característica. Debemos de ser una iglesia alegre, feliz, rebosante de salud, no santurrona. Filipenses 4:4. Vean qué dice el apóstol a los filipenses. Debemos ser una iglesia alegre, con un espíritu, ¿sí?, positivo, de alegría, de gozo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Característica de la iglesia. Alegría, compañerismo, colaboración, desarrollo mutuo, apoyo, motivación. Finalmente, una iglesia respetuosa. Una iglesia que da buen ejemplo para los de afuera. Mucho ojo en esto. Es una característica de la iglesia. Tenemos que dar buen ejemplo para los de afuera. Tenemos que demostrar humildad, sencillez y amor. Colosenses 4, 5. Ahí se está cerca. Colosenses 4, 5 y 6. El consejo para la iglesia. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, con estas 6 características será una bella realidad Mateo 16:18. Repito, con estas 6 características, esta descripción y afirmación de Jesucristo en Mateo 16:18 debe ser una realidad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seamos fieles seguidores de las ordenanzas de Dios. Que este día de Pentecostés nos llene de ese poder del Espíritu Santo para generar en nuestra vida los verdaderos cambios y que nosotros podamos ahora escuchar con un oído dócil el consejo de aquel discípulo que le pidió a Jesucristo que le autorizara a destruir toda una aldea, pero que hoy nos aconseja en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, lo siguiente. Juan 13, 34 y 35. Ahora vemos al apóstol del amor. Ahora vemos al apóstol en cuyas vidas el Espíritu Santo de Dios ha generado cambios. Y él ahora aconseja a la iglesia. Versículos 34 y 35 de la manera siguiente. Estamos en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios, utilizando a Juan, inspiró estas palabras. Ese es el ambiente que debe haber en la iglesia. Esas son las características de la iglesia que Dios edificó. Esa iglesia en contra de la misma nunca prevalecerá. El Hades y la muerte no prevalecerán delante de ti, si somos fieles seguidores. Pero esto será únicamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, generando los cambios de conducta necesarios para ser nosotros los fieles representantes y embajadores de Cristo en esta sociedad. Hermanos, sigamos adelante. Pidámosle a Dios que siga guiando a su iglesia, que continúe con su Espíritu Santo dándonos la luz para caminar en este camino social lleno de violencia, lleno de torturas, y así ser nosotros testigos de la verdad, de que el reino de Dios es una realidad dentro de la vida de cada uno de nosotros.